El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, último programa del mes de enero y último programa de nuestra temporada, que como saben, tomamos un descanso durante el mes de febrero para reunir fuerzas para lo que continuará siendo este muy intenso 2021, que entre otras cosas tiene, ¿cierto?, la votación para la Convención Constituyente. Y hoy día vamos a estar conversando con José Andrés Murillo, director ejecutivo de la Fundación para la Confianza y candidato constituyente del Distrito 10. Y vamos a conversar con él sobre los valores que quiere poner ahí, de las razones de esta candidatura y muchísimo más. Como saben, estamos haciendo este ciclo con candidatos y candidatas que están, ¿cierto?, dentro del contexto de este programa, que vienen del mundo de la sociedad civil o del mundo de la cultura y las artes, y nos parece interesante escucharles en este nuevo escenario. Y antes de eso, vamos a estar conversando con Sandra Arriagada. Ella es guionista y coautora del libro Separades con Hijes, porque está con X ambos, Cómo ser mamá o papá, criarlos solos y sobrevivir, que coescribió junto a Pedro Rominot, para tener la mirada de una madre soltera y de un padre soltero y los desafíos, ¿cierto?, de criar desde esos lugares. Así se viene el programa de hoy y vamos a partir escuchando a Ana Tijoux con esto que se llama ¿A qué?
Ser buena persona, ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que soplan a la cuba. Cuidado con la que viene la yuta.
Del maltrato, de sus mentiras y atracos, de los puercos y de los pacos, saquen cucharas y platos, ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondriaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle,
me invitan, si saben cómo me pongo, me conocen en el fondo, yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Preso si saltáis un torniquete.
En mi país te llevan preso si pides pan del paquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar.
Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial. Lanzándote el guanaco, justificando solo matar. Luma solo un mazo paco, dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu bota rechazo, seguimos sin el mazo. Contigo no hay caso, tú avala los balazos.
Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores.
¿Para qué me invitaron si saben cómo soy? No pasa nada.
Bueno, este tiempo, el tiempo de verano y también todo lo que fue el tiempo, y que todavía continúa, ¿no?, de las cuarentenas y de los distanciamientos y todo, ha hecho las cosas muy difíciles para todas las familias, pero podría uno suponer especialmente para las familias de padres separados. Ese es uno de los muchos, múltiples desafíos que de manera constante tienen que transitar padres y madres que quieren estar con sus hijos, pero que tienen que compartir su tutela con su expareja. ¿Cómo ser mamá o papá, criar solos y sobrevivir? Es un poco la llamada que está haciendo Separados con Hijos, este libro coescrito por Pedro Rubinot y Sandra Arriagada, que es guionista, realizadora, máster en empresa audiovisual y doctorando en comunicación, y que ha trabajado en las áreas temáticas de los cuatro canales, ha sido jefa de guión y tiene un amplio repertorio, ¿cierto?, de creación y de mucho humor, que también está expresado en este libro. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Universidad de Chile.
Bien, bien. Oye, mi currículum se escucha impresionante de tu boca. Yo no me había detenido a pensar en esto.
Está aquí en el libro. No me he escuchado nada.
Muchas gracias por la presentación. Gracias por también la invitación. Yo estoy muy contenta. La verdad, este libro ha traído puras satisfacciones. Y esto fue escrito hace 4 años atrás. Yo tuve mucho, así como, reticencia de que esto tuviese alguna... Que en la Sandra del pasado haya citado situaciones que ya fueron solucionadas. Uh-huh. Pero la verdad es que creo que como el 80% de las situaciones no fueron solucionadas. Así que la actualización de información fue bastante así como por encima, porque, y es bien lamentable, porque la situación de particularmente las mamás separadas o solteras, que es lo que me tocaba a mí. El libro está dividido entre, para ser igualitarios, entre la opinión de una mamá separada y un papá separado, que lo escribe esa parte Pedro Rubinot. Y lamentablemente para nosotras, al menos, como que eso no, siento que no ha cambiado mucho.
Ahora, eso, y tú lo explicas muy bien al principio del libro, también tiene que ver con la sociedad en que vivimos, ¿no? Y con las lógicas patriarcales y de roles que le exigen a ciertas mujeres ciertas cosas, entre otras la perfección materna, ¿no? Hacer todo y sacrificarlo todo y aguantar todo de la pareja o del ex. Y el libro parte con una arenga, ¿no? Para quienes están tomando el libro, y es muy graciosa la manera en que Sandra escribe, de verdad, es muy divertido leer, decir, ya es el momento, juégatela, el momento de que pienses en ti, puedes hacer esto mejor, desmitificando algunas cosas, como por ejemplo que separarse del padre de tus hijos siempre va a ser un daño, y que los niños siempre van a estar mejor con sus papás juntos, y tú partís desarmando esa cuestión y diciendo no es así.
No, la verdad es que un niño se cría bien en un ambiente feliz, y si el ambiente es infeliz, no te vale nada de que esté el papá ahí. Yo, mira, cuántos adultos he conversado que me cuentan, yo tengo un trauma que con la pareja, yo no me quiero comprometer, yo tengo todo un atado porque cuando yo crecí con mis papás ellos discutían todo el día, era sumamente desagradable, me sentía tengo una muy mala imagen con respecto a el matrimonio o el criar en pareja. Y la verdad es que reflexionando sobre eso, el resultado, o sea, los adultos que salen de ese tipo de parejas generalmente son un desastre, y ellos mismos lo declaran así. Entonces, finalmente creo que una familia monoparental donde el niño tenga o la niña tenga tranquilidad, armonía, un clima agradable para crecer, es mucho mejor que darle a esta familia tradicional que no sé quién inventó, donde supuestamente las cosas son mejores. Bueno, yo soy muy familia homoparental, también opinaba lo mismo, que era como, oye, si la pareja heterosexual, si se lleva mal, es un desastre para cualquier niño o niña que esté criándose. Entonces, claro, creo que el libro, yo traté de escribirlo desde mi punto de vista, desde lo que yo buscaba en las librerías cuando recién me separé, y que no encontré, nada de eso. En lo que encontraba eran puros libros, yo te digo, hace 4 años atrás, igual la cosa era como un poco más distinta, pero yo encontraba puros libros de maternidad rosa, de qué hacer, o sea, cómo criar a un niño feliz y alegre y no sé qué, y de repente tú abrías el libro y te decían, oye, involucra al papá en esto y en esto otro, y salgan al picnic y no sé qué, y yo decía... ¿Y nosotras qué hacemos? O sea, te sentí súper culpable porque la gran mayoría, digamos, de mi generación tienen familias muy tradicionales donde poco menos que te echan la culpa a ti, no al hombre, a ti, de que no hiciste las cosas bien, de que no lo mantuviste enamorado en el caso de que él decidió irse, o bien que tú fuiste la pérfida y la loca que decidiste irte con los hijos, y cómo es posible, cómo le hiciste ese daño a los niños y el pobre hombre. Entonces, claro,
Perdón que te interrumpa ahí, Sandra, porque eso se resume, tú lo dices en el libro en varias partes, ¿no? Es como que la responsabilidad de la familia es exclusivamente de la mujer.
Entonces, o sea, yo de repente he ido a los tribunales de familia y hay puras mujeres. Yo no veo ni un solo hombre y se llama de familia. Entonces eso dice bastante con respecto a las familias monoparentales, digamos, de Latinoamérica.
Porque... No, pero también a las familias que se mantienen unidas y uno dice, bueno, aquí... ¿Quién está haciendo la pega? Porque se le exige a la mujer que sea la que tolere, la que aguante, la que sea paciente, la que mantenga a su hombre. Si no mantuvo a su hombre, entonces estuvo en falta, ¿no? Y un poco tú lo que haces es decir, a ver, no, saquémonos esto de encima porque no tiene sentido. Ahora, cuando yo leía, y es interesante que tú digas que esto lo escribiste hace 4 años atrás, pensaba, a propósito de lo mismo, que tú dices que no había mucho en el mundo editorial algo que nos ayudara a acercarnos de manera realista y con humor, y con mucho cariño a esta situación. ¿Qué cosas te gustaría haber sabido a ti y que pusiste acá en el libro cuando recién te separaste y empezaste a criar sola?
Mira, yo la verdad cuando escribía, yo empecé este libro ya escribiendo en un blog de Baby Center que tenía puras mujeres con una pareja estable, una familia tradicional, y yo era la única separada. Y lo que me pasaba a mí hace 4 años atrás es que muchas lectoras del blog me escribían diciéndome, oye, ¿podríais escribir sobre buscar una nueva pareja, sobre los padrastros, sobre no sé qué? Y yo finalmente terminé escribiendo como una especie de pseudo manual, agarrando para el deseo esto, porque la verdad es que todas estaban preocupadas de, ya, patí este gallo o este tipo me dejó y yo voy a buscar de inmediato un parche, ponte tú. A mí, desde ahí me chocaba ya, pero claramente, como me debía también a las lectoras que estaban separadas, traté de dar en el gusto ironizando al respecto, haciendo estereotipos de hombre y riéndome de eso porque no era capaz de abordar lo que ellas me pedían, que era cómo logramos integrar una nueva pareja.
Hoy por hoy, a mis hijos.
Sí. Hoy por hoy, pucha, ¿sabes qué? Dejé esa parte del libro, la dejé, pero siempre tuve dudas, dije, 4 años después, ¿qué me importa? Pero luego leí acerca de cómo era abordado eso de la nueva pareja, y sí, pues eran jodas de la primera letra hasta la última. Entonces dije, de repente...
Ojo, todo bien con querer buscar una nueva pareja, el tema de buscar un nuevo papá, yo creo que quizás esa es la distancia sí. Que tú haces, ¿no? De decir, una cosa es una como mujer y como pareja y lo que busca ahí, y otra cosa es tratar de reconstruir este modelo familiar que, digamos, está bastante obsoleto, y está bastante obsoleto en el dato real, o sea, entre el 38 y el 40% de las familias en Chile son monoparentales guiadas por mujeres. Fin, ese es el dato. Entonces, tu libro básicamente le está hablando a esas familias. Ahora, una cosa es lo que pasa con las emociones y otra cosa es lo que pasa con la práctica. Y aquí tú también te metes con algunos temas que tienen que ver como con la pensión, ¿cierto? Con los fines de semana, con la logística un poco de criar hijos teniendo una contraparte que no está ahí todo el tiempo.
Claro, bueno, todo Chile se rió de este 10% de los papitos corazón, qué sé yo, y se puso en palestra de una manera ya humorística, puede ser, el tema de los papás corazón que de verdad están preocupados de su propia vida y se desligan de los niños. O sea, en el momento que se separan de la mujer, ellos asumen o preasumen y también el gobierno, las leyes, qué sé yo, de que la mujer se queda con los niños y la mujer se queda con el, comillas, cacho. Y yo, que soy hombre, quiero reconstruir mi vida lo antes posible y mi plata la voy a ocupar en mí. En cambio, a las mujeres no se nos permite ni estar cesantes, ni tener problemas con el arriendo, ni no poder pagar la educación de los hijos. Alguien da por hecho de que si el papá da lo que puede, la mujer tiene que rebuscársela. Y eso es una estupidez. Encuentro que desde ese punto, ojalá que ahora con la nueva constitución esté más regulado eso, porque honestamente toda la cantidad de memes y de pantallazos que ponían de los WhatsApp de los papás creyendo de verdad que tenían el derecho, así como, oye, devuélveme el 10%, si tú claro. sabes que yo estoy mal de pega, ¿y qué me importa? Tú le debes a tu hijo, no a mí,
¿cachai? Ahora, Sandra, tú también lo dices en el libro, porque partes hablándole como a la conciencia de una mujer, porque es verdad que socialmente esto, el Estado no facilita las cosas, los varones están creados para también descansar a las mujeres, y en este país, que además es un país de guachos, ¿cierto? Se han hecho muchos estudios al respecto. También las mujeres asumen eso. Y yo creo que también tu libro, tu parte del libro, ¿cierto? Es como un cachetazo a las mujeres diciendo, por favor, reacciona, mujer. Tú no tendrías por qué. Y yo, me pasa que tengo amigas que están en esa y es como, ¿pero por qué le aguantas y eso a tu ex? Sí. ¿Pero por qué tu ex no cobra toda la plata? ¿Pero por qué lo cubres tú? ¿Pero por qué? Y también esa maternidad rosada de la que hablabas, en muchos casos no solamente está sobre los hijos, sino también está sobre la pareja o el ex marido o el padre de los hijos, que es una manera de protegerles también.
Sí, pues efectivamente. Bueno, yo también al escribir hace 4 años atrás, como te digo, cuestiono mucho el tema de agarrar para el deseo a los futuras parejas o posibles parejas, pero sí me felicito por haber dicho algo que ahora es tema y en ese momento no lo era, porque yo me sentía súper sola en el momento que escuchaba todo este concepto de la multimujer que me volvía loca. Yo decía, ¿por qué están valorando eso mis congéneres? ¿Cachai? O sea, trabajar con una mano, con la otra mecer la cuna, con la otra, con un ojo estar mirando la olla y con el otro ojo estar viendo las planillas. Y muchas se sentían bacanes por eso y decían así como, el feminismo es podérmela sola, yo no necesito a ese tipo, no le voy a rogar. Y es como, chiquillas, ¿saben qué? Eso nos hizo un flaco favor. No hay gracia en ser supermamá, no hay gracia.
¿Cachai? Eso porque mujer, eso, básicamente, es un mal negocio, porque nos cansamos, nos enfermamos, nos deprimimos, y es injusto, que es lo que tú dices en el libro, es injusto, es porque los niños son de dos.
Claro, y nos reventamos trabajando y después no les servimos a nuestros hijos, no les servimos. Entonces, claro, es como un autoboicot. O sea, yo digo, ¿por qué las mujeres llegan tan enfermas a los 60, 65? Usualmente las peores enfermedades, las más crónicas, las tienen ellas. Porque nuestro desgaste físico es mayor. No solo con la maternidad, con haber parido y todo, pero si tú te ponías a ver a las mamás separadas, solteras, no sé, que yo conozco de 60, 65 años, ellas están agotadísimas. Uh-huh. Llegan, claro, en un momento, 30, 40 años, ya, te la podí, ¿cachai? Te podí el elefante en brazo, pero después tu calidad de vida es terrible porque todo te cobra la factura. Ese sobreexigencia te cobra la factura el día de mañana, y en el momento que ya logres terminar con la crianza y sacar adelante a adultos buenos, adultos correctos, adultos que funcionales, ¿cachai? Después tú te quedas con el guiñapo en el que quedó esta super mujer. Entonces, claro, es
poniendo, perdón, también tú te refieres a eso en alguna parte, también es como poniendo en pausa todo el resto del ser persona. O sea, muchas mujeres que solo son madres, ¿no? Y no hay tiempo para que puedan ser amigas, para que puedan ser pareja, para que puedan desarrollarse profesionalmente, sino que sorry, me tocó ser mamá, mientras que los varones, y ojo, este dato además es brutal porque no solamente pasa con los varones que están separados y que no viven con sus hijos. Recordemos las cifras que salieron durante la cuarentena, que más del 60% de los hombres en la casa, en relaciones heterosexuales, padres de los hijos, no se habían sentado ni un minuto a trabajar con ellos tareas de la escuela, ni se habían dedicado a trabajar en cosas del hogar que comparten, en el que también viven, ¿no? Entonces ahí hay un tema cultural del que hay que hacerse cargo, pero yo creo, Sandra, que tu libro es una invitación a que primero las mujeres reaccionen y después se acompañen, ¿cierto? En este tránsito, y también, y esto hay que decirlo, no se nos va la entrevista sin decirlo, que también hay hombres buenos que quieren paternar, que quieren estar presentes, para los que también es difícil, y por eso está la segunda parte de Pedro Ruminot. Sandra, solo para cerrar, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara con este libro?
Bueno, mira, yo creo que cuando Pedro Ruminot escribió conmigo esto, era un bicho raro. Ahora, afortunadamente, hay muchos más hombres que se encargan de la crianza de sus hijos. Mayoritariamente, eso me parece maravilloso. Me gustaría mucho que este libro hiciera comprender tanto los papás separados que están tratando también de buscar alguna ayuda o de saber para dónde va la micro después de separarse y leen la parte de Pedro Ruminot, que me parece súper bueno tener esas dos partes. Creo que súper importante es que también pasen por el lado mujer, porque yo estoy como un poco espantada con respecto a la poca empatía con respecto a sus exparejas, y creo que quizás esto de la reeducación también tiene que ver con darse cuenta en un 360 qué es lo que sucede con la crianza de su hijo cuando se separan y la mujer empieza a hacerse cargo total y absolutamente. Entonces eso yo creo que es súper importante. Creo que me encantaría que el libro, con humor, hiciera reflexionar a esos papás y también reflexionar a esas mamás que todavía piensan que esto se trata de demostrarse a sí misma que te la puedes toda sola. Creo que el empoderar a los hombres y al mismo tiempo exigir a los hombres que se pongan con la crianza sin pensar que están ayudando, sino que es parte de sus responsabilidades. Creo que, claro, introducirlo con el humor es mucho más suave. Después de eso, el concientizar y que le dé vuelta la idea en la cabeza, claro, me encantaría de que después ya sociopolíticamente esto empezara a hacer eco, sería
claro,
genial.
Claro, pero es una, como tú dices, una buena entrada, además tiene ilustraciones de Mala Imagen que están súper chistosas, por supuesto, Mala Imagen es un genio, así que Separados con Hijos, está con X, Separades con Hijes, sería Cómo Ser Mamá o Papá, Criar Solos y Sobrevivir, un libro de Pedro Ruminot y Sandra Arriagada, que ha conversado con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Sandra.
Gracias, Antonella.
Nosotros vamos a una pausa. Ya regresamos.
Y de pronto se me sale de la boca un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal.
No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Se hace tarde y tú sabes que esta puede ser la última.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace. Y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. 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 Camino por Madrid en tu compañía.
Bueno, en este semáforo tomamos el desafío de conversar con candidatos y candidatas constituyentes que son parte de nuestra red, básicamente, de personas que hemos entrevistado acá en el programa desde su trabajo como gestores culturales, como actores, actrices, como escritores, escritoras, y como personas que han liderado proyectos interesantes desde la sociedad civil, y ese es el caso de José Andrés Murillo, director ejecutivo de la Fundación para la Confianza y candidato constituyente por el Distrito 10. José Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Antonella, cómo has estado?
Estoy bien, estoy contenta. Es el último programa de la temporada. Qué mejor manera de cerrarlo contigo. Así que, con Tania, nos tomamos unas semanas de pausa después de este programa, fíjate.
Excelente, excelente. Puro aplauso.
Justo y necesario. Pero, por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que va a estar pasando con las campañas, este momento constituyente que es tan emocionante, y de verdad es un privilegio poder estar en un lugar como Radio Universidad de Chile para mediar en la información al respecto y también poder dar espacio a personas como tú para que nos cuenten y te lo digo así con el cariño que te tengo, José Andrés, ¿por qué te meterías en un cacho como este? La constituyente y la campaña es una cosa intensa, ¿no? Y participar de la convención, por supuesto que es un honor en muchos sentidos, pero también va a ser un lugar de muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. ¿Por qué quieres estar?
Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es una alegría siempre conversar contigo, siempre lo paso muy bien. Y mira, ¿por qué entrar en la constituyente? ¿Por qué entrar en esta carrera, ¿sí? de por ser constituyente? Yo creo porque hay algunos temas que a mí me importa, que en este momento tan importante como país, en la historia de nuestro país, que probablemente es el momento más importante desde 1810, en el que estamos buscando como reconstruir como el pacto social, la confianza mutua, desde donde se construye esa confianza, me encantaría ser parte, ¿no? Me encantaría... no porque yo tenga una profecía que decir, no, ni muchas verdades reveladas, sino porque en el diálogo creo yo que hay algunas preguntas que me gustaría hacer de manera explícita. Me gustaría llevar temáticas de distintas personas, de distintos grupos, y ahí en particular del grupo de niños y adolescentes, que generalmente, si bien sabemos que es clave para la construcción y el desarrollo en todos los sentidos de un país, siempre quedan para la cola, a pesar de que les digan que son los niños los primeros, los que están primero en la fila siempre, pero al final no son escuchados, son tratados como objetos, son minimizados, son minorizados, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que es un momento clave para poner las cosas que valen la pena en el lugar, que ojalá que esto no se lo roben los abogados, los leguleyos y los ingenieros comerciales. Siempre digo como que son los que pareciera que ordenan el mundo y dejan fuera los temas más importantes. Y por eso me encantaría estar. Y tal vez, Antonella, tal vez obviamente no voy a salir elegido, es un distrito muy difícil, pero hay al menos banderas que me gustaría seguir llevando y siendo como constituyente o como no constituyente, son las mismas banderas que he levantado desde hace muchos años y voy a seguir haciendo.
Sí, yo creo que es importante marcar eso porque probablemente, José Andrés, mucha gente te ubica por ser uno de los creyentes principales del caso contra Karadima, pero tú eres doctor en filosofía, tienes un amplio, cierto, bagaje desde la investigación, desde la academia, y por supuesto lo que han hecho también, la investigación para la confianza es fundamental. Yo me acuerdo la primera vez que hablamos de la Fundación para la Confianza, yo te decía, me resulta un nombre tan extraño a la hora de hablar y de ponerse a disposición, cierto, de niños y adolescentes y niñas que han sido abusadas, ¿no? ¿Por qué hablar del concepto para la confianza? Y probablemente trasladándolo, y perdón que haga este paralelismo, ¿no? Como sociedad nosotros hemos sido extremadamente abusados, se nos ha quitado la dignidad una y otra vez, y este momento constituyente es un momento que requiere confianza, ¿no? Y quería preguntarte desde ahí, ¿qué sientes tú que has aprendido en el proceso del trabajo con la Fundación que podría ser súper útil para poder llegar a ponernos de acuerdo y desarrollar estas cosas que son fundamentales para nuestro país?
Yo creo que le diste en el clavo. Somos un país que ha sido víctima de distintos tipos de abuso desde hace muchos, muchos años, que hemos estado en la dinámica abusiva y del cual no hemos salido, ¿no? Y pareciera que la alternativa está entre indignarnos y luchar y destruir todo, o parar de pronto y decir, no hacer vista gorda ante los abusos, ante la corrupción, ante la discriminación, la exclusión, ante las vulneraciones, sino decir, ¿sabes qué? Esto ha sucedido, es importante buscar justicia, y parte de la justicia es construir un nuevo pacto social que nos ayude no a generar un nuevo espacio de exclusión, sino un espacio de inclusión, donde las distintas miradas estén contenidas desde su diferencia, desde su oposición, en un juego democrático sano, donde se pueda entrar en crisis, entrar en conflicto, justamente para evitar los espacios más de violencia, más de cooptación, más de corrupción. Y eso es justamente el espacio político, donde se construye el mundo común desde la confianza. Yo creo que eso es lo más, para mí, lo que más he ido aprendiendo, ¿no? Como probablemente mis dos grandes maestros en filosofía, uno chileno y uno francés, que me dijeron la tesis. El chileno es Humberto Giannini, que murió hace unos años, y el francés es Etienne Tassin, que también murió hace 2 años ya, 3, que los dos eran muy amigos, entre ellos también y conmigo, y su gran pregunta era cómo construir un mundo común, ¿no? Desde los conflictos, desde la democracia, desde las distintas miradas, y el mundo común, que es, no es otra cosa que la confianza, ¿no? Y la confianza no significa, como desde la teoría de la confianza lúcida que hemos ido construyendo, que es una teoría política también, ¿no? No significa eliminar las diferencias, no significa obviar la diferencia, porque eso sería una confianza ciega, sino que es hacer presente las diferencias de manera tal que podamos convivir y coexistir desde una declaración política y ética, que es la Constitución. La Constitución para algunas personas es una especie de manual de empleo solamente, ¿no? Como de normas para ser interpretadas para luego hacer otras normas. Pero la verdad es que una Constitución también es un parar, es un hacer una declaración, una declaración ética de convivencia común, a partir de la cual se van construyendo las leyes, el convivir, la protección de derechos, etc. Entonces, yo creo que mi visión, como desde la filosofía y desde la acción, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de dedicarme durante mucho tiempo a la academia y también dedicarme durante más tiempo a la acción, ¿no? A la acción concreta desde una organización que trabaja por los derechos humanos de la niñez y adolescencia, y desde el cual yo he podido también ver no solamente como las soluciones concretas, sino las carencias, ¿no? Y a mí lo que me gustaría sería llevar a la discusión, a la mesa, las carencias que hoy día existen para ser trabajadas también en común, porque yo creo que las visiones diferentes e incluso opuestas, cuando nos ponemos de manera dispuesta a encontrar una manera de resolverla, es mucho mejor que cuando yo llego o cuando otro llega con sus soluciones sin preguntar. Entonces, claro. Si tú me preguntas, y con esto termino, así como que me fui como en volá, ¿no?
Está bien, pero, pues, para eso está este espacio, para escucharte.
Si tú me preguntas cuál sería mi propuesta metodológica incluso para hacer frente al momento actual, es justamente ese, el llevar, escuchar, no solamente hablar, yo no tengo, y nadie, es importante que lo sepamos, nadie tiene la verdad absoluta para poder llevar a la Constitución. La verdad se construye en un espacio democrático que se llama justamente Convención Constitucional, donde tenemos que, yo ya me siento como parte de ahí, ¿no? Como pero donde una instancia fundante tiene que ser la escucha, ¿no? Uh-huh, tenemos que generar espacios de escucha, porque aquí nosotros no seríamos o no van a ser los que salgan unos entes privilegiados, iluminados, que van a poder construir entre ellos la solución, sino que tenemos que generar espacios de escucha y de problematización desde cabildos, desde escuchas, y no solamente a los grupos de poder, ojo, a los grupos de poder que generalmente hacen un lobby maravillosamente bien armado y caro, con el cual logran ellos imponer sus leyes. Aquí ojalá que tengamos la garantía de que va a ser un espacio realmente democrático, donde tengamos que sentarnos a conversar y a generar espacios de escucha para luego construir el marco común que nos va a regir.
Ahora, eso va a requerir un cambio cultural, y voy a volver a la idea de cambio cultural, ¿cierto?, de cómo entendemos la política, porque quiero quedarme con lo que decías de la confianza como una herramienta política. La otra vez acá mismo conversábamos con Ricardo Green, antropólogo y sociólogo, respecto a cómo se generan los fascismos y cómo los detenemos, ¿no? Y una de las cosas que me decía, bueno, Yo creo, decía él, y me parece muy, muy interesante, que una de las maneras de detener a los fascismos se generan por la desconfianza que existe respecto al sistema. Entonces, básicamente, se empieza a decir, no, hay esta idea conspirativa, ¿cierto? Nadie nos escucha, nadie nos entiende, entonces empiezan a buscar vías, lamentablemente en muchos casos violentas, para poder armar un mundo a su medida. Y uno podría pensar que de alguna manera con nuestra niñez y adolescencia ha pasado algo parecido en términos de la tremenda participación que tuvieron adolescentes, y recordemos que fueron ellas quienes comenzaron esta revolución en octubre, ¿no? Y que tenía que ver también con sentirte desplazados, con sentir que el adultocentrismo desde el que se genera nuestra organización social les deja fuera, y que desde quienes se saltaron los torniquetes hasta quienes estuvieron, ¿cierto?, en la Plaza de la Dignidad, o la Plaza Italia, si quieren, lanzando ahí piedras a los carabineros, están haciendo una especie de resistencia diciendo nosotros también existimos. Y ahí también un cambio cultural que es fundamental tiene que ver con cómo escuchamos a quienes hoy día constitucionalmente no tienen derecho a votar, por ejemplo, que no pudieron votar para la existencia de esta constitución. ¿Qué hacemos ahí para armar esos puentes?
Sí, también hay que asumir que este fue un proceso que comenzó y que tenía dos o tres posibilidades de terminar, ¿no? Y creo que estamos terminando de la mejor manera posible, que es justamente, no es que un grupo pequeño, que da lo mismo cual sea, se haya tomado el poder, como ha pasado en muchas revoluciones, contando incluso la Revolución Francesa, que se hace del poder y luego se transforma, reemplaza a la monarquía absoluta, reemplaza al absoluto, y se toman el poder y luego se empiezan a comer a sí mismos, ¿no? Y un Robespierre que termina siendo asesinado o juzgado y condenado a muerte dentro de sus propias leyes, que son como infinitas porque se transforman en una persecución infinita. La otra posibilidad es justamente terminar algo que no hizo, no logró hacer de manera sana la Revolución Francesa, es terminar en una constitución. En una constitución que sea una declaración de principios que reúna a los distintos sectores, a los distintos grupos, a las distintas miradas, especialmente a aquellas que lo iniciaron, a aquellas que han sido excluidos, a aquellas que han sido vulneradas y vulnerados de distintas maneras y que son portadores, además, de esa como demanda real, política, social, para construir, creo yo, que un nuevo marco, al final, un nuevo marco que es político, pero también es ético. Es político, pero también es una declaración como política más amplia, no solamente política legal, es política en el sentido que nosotros tenemos que sentirnos parte de ella, y todos, las personas que piensan como yo, pero también las personas que piensan de manera opuesta a mí, tenemos que lograr que esto no se transforme en un gallito del 50 más 1 o de lo de los dos tercios, sino que se transforme realmente en algo que sea capaz de contener en sí las miradas que son diferentes. Y eso, si lo logramos, va a ser evidentemente un ejercicio político-filosófico difícil, pero en el cual me gustaría, porque creo que algo tengo que aportar ahí.
Sin duda, y de hecho estoy segura que me parecía muy bonito que decías, bueno, yo ya me siento parte, porque estoy segura que, como dijo Teresa Valdés, aunque me dejen afuera, yo voy a seguir colaborando para que esto funcione y los temas que me interesen aparezcan ahí. Ahora, justo antes de ayer me tocó mediar un foro con constituyentes, candidates, y esta idea se repetía, ¿no? De que la manera que tenemos de proteger la Constitución es estar siempre vinculados con las bases, y que de alguna manera siempre estemos escuchando y siempre lo estemos trayendo. Ahora, eso se contrapone, y por eso hablaba también de las élites, ¿cierto? Y de las élites que incluso hicieron el acuerdo que tiene hoy día la lista, ¿cierto? Que tiene sobre representado algunos sectores, etc. ¿Cómo hacemos, sientes tú, José Andrés, y recordamos que hablamos con José Andrés Murillo, para poder generar ese cambio cultural tan profundo de pensar la sociedad desde las bases y no desde las élites que administran el poder y que se quedan con él, ¿no? Recordemos, entre paréntesis, ¿cierto? Que más del 19% del Producto Interno Bruto se queda en el 0,2% de la población. De ahí viene la inequidad que nos moviliza. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Cuando hay tantos sartenes que todavía están en pocas manos, esos mangos.
Yo diría que el cambio cultural ya comenzó. Y lo que tú estás diciendo es expresión de ese cambio cultural. Si no hubiera el cambio cultural, nos parecería natural a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que la elite es la elite, que los grupos de poder son los que mantienen. Acuérdate, probablemente los primeros años de la democracia, después de la dictadura, cómo se respetaban los parlamentarios, y hoy día la verdad es que los parlamentarios no tienen mucha credibilidad. Sabemos que hay demasiada corrupción, que se le ha puesto otro nombre, y hoy día las personas saben y sabemos que necesitamos conectarnos con la base, y que esto se nace desde las bases. Entonces, más que cómo generamos el cambio cultural, cómo aseguramos que el cambio cultural se lleva a la práctica. Eso es lo que yo diría. Y ahí vamos a tener que pensar en los cabildos, en las instancias de escucha, en las instancias de cuestionamiento, en las instancias de rendir cuentas, ¿no? Aquí los constituyentes tendrán que rendir cuentas ante los distintos grupos, incluido, y ahí está mi lucha también, incluido niños, niñas y adolescentes, que nosotros seamos cuestionados o cuestionemos a quienes estén ahí. Cuestionemos en el sentido, no en el sentido como solamente negativo, sino que poner en cuestión. Y poner en cuestión significa la necesidad de rendir cuentas. Y rendir cuentas es también hacerse responsable. Aquí nosotros no estamos postulando a un cargo de poder solamente, sino que es una tarea muy concreta y muy definida. Y para mí, esta es la única incursión política en que he estado y probablemente es la que voy a estar. A mí no me interesa hacer una carrera política. A mí solamente me interesa ser parte de este proceso metodológico en el cual vamos a tener que sentarnos a conversar y escuchar. Escuchar aquí. Probablemente hay muchos, sobre todo los que vienen del mundo de la política, que están acostumbrados a hablar. Y hablan de cualquier cosa, tú le apretas el botón y hablan, y uno dice, ¿sabes qué? Ojo, por favor, escuchemos. Aquí el gran error del mundo político, y lo digo de los últimos gobiernos, probablemente Michelle Bachelet, ella intentó hacer un proceso de escucha mucho más profundo, cosa que nadie pescó de verdad, ¿no? Ella se dio cuenta de la importancia de la nueva constitución, hizo los cabildos autoconvocados, que fue una experiencia maravillosa, pero finalmente sin realidad práctica. Hoy día estamos sentados en desde otro lugar, pero yo creo que esas cosas tenemos que volver. Aquí los gobiernos no han escuchado, y tenemos que generar una instancia de escucha, porque pareciera que nos dan tantas respuestas y soluciones sin saber cuáles son las inquietudes, y eso es lo que no puede volver a pasar, porque lo que pasó, el resultado de eso fue justamente la revuelta, el estallido, como quieran llamarle. Esto fue una revuelta muy importante, y a muchos nos dio susto, también nos dio esperanza, como quieran, pero aquí no hubo una especie de conspiración, sino que fue realmente un hastío, ¿no? Un hastío, no damos más, y un hastío muy indignado, porque lo que queríamos y lo que queremos es construir en conjunto un nuevo pacto, una nueva, ni siquiera un pacto, ¿no? Un nuevo encuadre ético, que tiene consecuencias legales, políticas, sociales, y especialmente en protección de derechos. Y aquí voy por cuáles son los énfasis que yo quiero llevar, o las prioridades que a mí me gustaría llevar, y son, para mí son claras, perdona que te la diga así como las cinco, ¿no? Es que la he estado trabajando, y son los derechos de la niñez, que es clave, ¿no? Como obtenerlas en la Constitución de manera protegida, que tenga después un correlato legal, administrativo, en salud, en vivienda, etc. Pero los derechos de la niñez tienen que estar a nivel constitucional. Segundo, por ese mismo lado, la, la salud mental, ¿no? Cosa que ha sido tan desvalorizada o tan puesta en segundo plano. Pero aquí, salud mental, en sentido más amplio, pensar el bienestar, ¿no? Cuando me preguntan ahora,
se nos va el tiempo, José Andrés, así que te pido, perdona, que tengas las otras tres, y estoy segura que vamos a poder volver a hablar de esto nuevamente. Creo que lo acabas de decir y que no nos corte el programa.
Sí. Bueno, el probidad y anticorrupción, medio ambiente y participación democrática. Y ahí, en la participación democrática, es abrir los espacios de participación a igualdad de género, participación y pensar el país desde también los pueblos originarios y abrirnos un poco, ¿no? Como yo creo que aquí hay temas que son fundamentales y esos, bueno, son para mí al menos las prioridades.
Son absolutamente fundamentales para todos esos temas y por eso nos pareció importante hablar con José Andrés Murillo, quien admiramos muchísimo por su trabajo y por su consistencia, así que ya lo saben, votantes del Distrito 10, aquí tienen uno de sus candidatos constituyentes. José Andrés, te mando un abrazo, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile nuevamente.
Gracias, Antonella. Un abrazo grande para ti y para todo el equipo.
Bueno, y con eso nosotros cerramos el programa del viernes y nos vamos. Durante todo febrero vamos a estar preparando la temporada 2021, así que volvemos el 1 de marzo. Nos encontramos entonces. Muchas gracias, Tania, y por supuesto a todo el equipo de Radio Universidad de Chile. Cuídense.
Esconde en tus ojitos una dimensión de ti que necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí. Esta noche miro el cielo pa' encontrar esa luz que me alumbra la oscuridad y no se muestra solo un poco más, quizás un poco me bastará. Sinceridad abrió mis ojos hoy.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.